Tarde, estamos en comunicación con Suyay Quilapam de la Asamblea por la Tierra y el Agua de la Ciudad de las Grutas. Suyay, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo andan? Bien, acá.
Bueno.
Conteniendo.
Y nosotros haciendo el trabajo que corresponde hacer, esto de darle visibilidad a este tema por el que ustedes luchan y, bueno, en algún momento también es un modo de vida, ¿no?
Sí, bueno, lo que el pronunciamiento, digamos, del Supremo Tribunal de Justicia no nos asombró porque nos imaginábamos por cómo venía la línea que iban iban a sacar algo similar a lo que sacaron. Que en realidad lo que nosotros seguimos diciendo es que no, el Supremo Tribunal de Justicia no se pronuncia justamente con el pedido que hacemos, que es el pedido de inconstitucionalidad, claro, de la modificación de la ley. Digamos que, según, por definición, ¿no?, lo que se plantea es que usaron un artilugio jurídico, es decir, pusieron el foco en otra cosa para no decir formalmente si es constitucional o inconstitucional esta modificación, que es lo que nosotros le solicitamos. Entonces, bueno, nada, nosotros seguimos sosteniendo que el fundamento que ellos hacen carece de sustento, porque ellos se centran en la legitimación de los firmantes, de quienes solicitan el pedido de inconstitucionalidad. Y ahí, bueno, todos los fundamentos realmente muy, muy endebles, muy frágiles, de parte del Supremo Tribunal, que nos preocupa que nos considere tan poco formados o tan sin fundamento la ciudadanía en general, porque obviamente cuando nos presentamos como accionantes las organizaciones, teníamos fundamento para hacerlo. Pero bueno, lamentablemente el Supremo Tribunal dista mucho de la transparencia que tiene que tener el Poder Judicial, y justamente el Supremo Tribunal quien evalúa en instancia superior las decisiones tomadas en la órbita judicial, ¿no?, por los, claro, los fueros menores. Pero bueno, seguimos pensando que realmente trabajamos desde la verdad, y esto es lo que nos genera certezas y fortalezas, no solamente a las organizaciones, sino al común de la ciudadanía, cuando nosotros explicamos qué es lo que creemos que está pasando, por qué sostenemos que este proyecto realmente no es viable, no es factible ejecutarlo, que el pedido de inconstitucionalidad tiene fundamentos jurídicos, realmente tiene muchas aristas por las que también se podría haber ido ampliando un poco más, pero tomamos algunas que nos parecieron las más claras y contundentes. Pero bueno, estamos acostumbrados a que el Supremo Tribunal falle de esta manera, y vuelvo a repetir, esto no nos debilita ni nos bajonea, al contrario, nos muestra con certeza que tenemos que seguir insistiendo por los caminos que venimos haciéndolo.
Uh-huh. Entre otras cosas, lo que plantean ustedes es que ha violado nuevamente el acuerdo de Escazú.
Sí, toda vez que se limita la participación de la ciudadanía, es una nueva violación al acuerdo. El acuerdo propicia justamente la participación ciudadana, el acceso a la información, y en esto, cuando hablamos del acceso a la información, inclusive en términos jurídicos, el Supremo Tribunal tendría que dar fundamentos reales. ¿Por qué no considera accionantes a las organizaciones? Y vuelvo a repetir, son todas de injerencia en la cuestión ambiental y en la cuestión territorial. Si una feria de artesanos que tiene más de 40 años de existencia en el balneario Las Grutas, es una de las únicas que mantiene un caminar en términos artesanales, de producción artesanal, sin intermediarios, digamos, con un montón de valores que son importantes para ese sector, lo considera como no legítimo accionante cuando va a impactar en las economías de 122 familias. Cuando dice que la Asamblea Ambiental no es legítima accionante, ¿quién no puede defender las cuestiones ambientales si no es una Asamblea Ambiental? Los grupos de iglesia, las pastorales sociales, ¿cómo va a decir el Supremo Tribunal que no tienen injerencia en esta solicitud de resguardo al mar, a la costa, al ecosistema, a la vida de la gente en la costa, toda vez que está encuadrado en la Laudato Si, un documento de iglesia conocido, divulgado, y sostenido también, principalmente con las cuestiones ambientales. Tiene una riqueza la Laudato Si, que es inconcebible que el Supremo Tribunal considere que las pastorales sociales no son legítimas accionantes. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la ciudadanía en general, nos preguntamos, bueno, a ver, ¿quiénes dicen los jueces del Supremo Tribunal que son los legítimos accionantes? Que nos respondan. ¿A quiénes ellos considerarían legítimos accionantes? No existen, porque dentro de la lógica que estamos planteando, los que nos presentamos somos legítimos accionantes y ellos nos desconocen. Entonces, ¿quién tendría que ser un candidato a gobernador? ¿Quién tendría que ser un juez, un fiscal? Ellos son los únicos que pueden levantar la voz, porque ya sabemos que han habido fallos de inconstitucionalidad, algunas leyes que respondían a cuestiones políticas, ¿no?, en términos de creaciones de municipios y ese tipo de cosas, y sin embargo un grupo de políticos se presentó, hizo el pedido de inconstitucionalidad y fue aceptado. Entonces, con eso, por eso decimos que viola el acuerdo de Escazú, porque al ciudadano común, al vecino común, no nos habilita como legítimos accionantes. Y hay fallos, inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha fallado para organizaciones similares. Entonces, nada, sentimos de que realmente esta balanza que decíamos que está desbalanceada, que mira con un ojo y de reojo los fallos y las sentencias, realmente se pone en tela de juicio hasta dónde tienen la objetividad, ¿no? Y como provincia nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar todo esto.
Claro, como comenzó todo, ¿no? Hay muchos obstáculos para poder discutir la cuestión de fondo, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, entendemos que las leyes tienen que ser modificadas, que pueden ser enriquecidas, pero también aspiramos a 40 años de la democracia que haya instancias participativas. ¿Sí? Si nosotros pensamos en las campañas políticas que llevan adelante los partidos políticos, muchos de ellos en las instancias municipales hablan del presupuesto participativo. Si pensamos que se habilita la participación en ese tipo de decisiones, ¿por qué no se habilita la participación en todo y en general? Porque la legislatura de Río Negro no tiene una instancia de participación genuina, garantizada, visibilizada, ¿no? Por eso hay muchas aristas que nos vienen haciendo ruido y nosotros seguimos diciendo que la modificación de la 3308 fue inconstitucional y que fue hecha a espaldas del pueblo porque no nos dieron participación. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos del acuerdo de Escazú no lo tomamos como una cuestión teórica, sino que es una cuestión real, de ejecución real. De hecho, se ha conformado a nivel nacional comisiones para hacer seguimiento e implementación del acuerdo de Escazú. Hace muy poco se han terminado de participar en este tipo de reuniones. Y sin embargo, nosotros vemos a los jueces dictando sentencias con este tenor. Entonces, nos preocupa que por un lado estemos trabajando muchas organizaciones con respecto al acuerdo de Escazú, porque nos parece sumamente importante darle difusión. Por ahí, claro, si yo pienso en un vecino que ahora está escuchando la radio, capaz que dice, ¿y ese acuerdo qué tiene que ver? Y en realidad es un acuerdo internacional al que adhiere, al que firma y se une Argentina, en el que permite que en los temas ambientales tenemos que tener acceso a la información, la ciudadanía y espacios de participación. Si yo pienso que eso es un acuerdo que se está trabajando, que el gobierno nacional se trabajó en comisiones hace muy poco, que integró el gobierno nacional, pero también hubieron grupos y organismos que también se sumaron a este trabajo, quiere decir que realmente tiene un fundamento, un sostén muy importante, y nosotros en este fallo vemos que se viola nuevamente el acuerdo. Por eso digo, nos preocupa que sigamos teniendo el mismo caminar como Estado, como gobierno, como institución gubernamental, si se quiere, que no habilita estas instancias de revisiones, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, las audiencias públicas en su momento fueron un ideario de generar espacios de participación y de consulta. El tema es que son no vinculantes. Entonces uno puede ir y plantear de todo en la audiencia pública, pero la persona que está o el organismo que está a cargo de llevar adelante la audiencia pública toma lo que considera que tiene relación directa con lo que se está hablando en esa audiencia pública. Si considera que el desarrollo no encuadra dentro de exclusivamente el estudio de impacto ambiental, entonces es dejado de lado. Y es dejado de lado en el registro y no es considerado, porque no es vinculante, en la en las definiciones de fondo. Por eso hay un montón de cosas que hay que modificar, hay que ponerse a trabajar en serio, hay que generar espacios de participación, porque a nosotros nos preocupa mucho el formato de democracia que estamos teniendo, porque recién miraba una publicidad de la provincia de San Juan, entonces mostraban la minería como el gran desarrollo, mostraban un trabajador, que calculo que debe ser un ingeniero en minería, con una ropa muy bonita, una campera bastante vistosa, digamos, de marca. Pero esa no es la realidad que vive el pueblo de San Juan. El pueblo de San Juan vive una realidad en la que el agua, no existe el agua de consumo. Está totalmente contaminada. Entonces, cuando nos muestran este tipo de fotos, este tipo de imágenes, nos hacen creer, nos hacen pensar en una realidad que no es real. Entonces tenemos que lograr espacios en los que realmente trabajemos nuestras realidades, busquemos los mejores caminos y mejoremos la calidad de vida y la vida misma de la mayoría, no de algunos pocos, ¿no? Entonces nos parece que, bueno, que esto no se termina acá. Nosotros seguramente vamos a seguir insistiendo en términos judiciales, en instancias superiores, con esta y otros planteos en términos jurídicos que venimos haciendo. Y una cuestión que nos parece muy importante es que a medida que avanza la difusión de lo que nos está pasando, vamos logrando más cantidad de organizaciones que adhieren a lo que estamos diciendo. Asambleas de distintos puntos del país se van sumando a firmar los comunicados, acompañan en la difusión, acompañan en la visibilización en los distintos territorios de lo que nos está pasando. Entonces quiere decir que la necedad es de una parte de la justicia y de una parte de los que tienen los intereses creados. Así que seguimos insistiendo de que esto no va a terminar acá. Nosotros vamos a seguir insistiendo, estamos obviamente movilizados y en alerta, porque esto hace que lo que evidencia, mejor dicho, todo esto, es que la organización de los vecinos es lo único que puede salvar del desastre en términos de bienes naturales y espacios territoriales que traen este tipo de proyectos.
Bueno, como siempre, nosotros haciendo el trabajo que desde la comunicación podemos aportar, siempre en contacto con ustedes, Suyay, agradeciendo toda la información que nos trae para tener más claridad respecto de este conflicto.
Bueno, agradecer también, bueno, que una radio de Zapala se tome el tiempo también de acercarse. Nosotros entendemos que las provincias son provincias en tanto y en cuanto términos límites geográficos, delimitaciones, digamos, territoriales, pero que en realidad Patagonia es una sola. Sentimos permanentemente esta preocupación en términos de todo lo que se nos viene a la Patagonia. Otra vez volvieron a hablar del proyecto de hidrógeno verde acá en Río Negro.
Sí.
Entonces, sabemos que si nosotros podemos lograr organización, si nosotros podemos lograr adhesión y sumar voluntades en todo el territorio patagónico, seguramente vamos a poder salvarnos de esta y de otras muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, Tierra del Fuego también viene trabajando fuertemente con las offshore, también hay un proyecto de hidrógeno verde por aquel territorio. Digamos, cuando nosotros miramos, las preocupaciones y los dolores que tenemos son similares una provincia y la otra. Y Neuquén no queda alejado, ¿no? Neuquén, bueno, con todo lo que es Vaca Muerta, toda la cuestión sísmica que viene en incremento. Este fin de semana hubieron dos movimientos sísmicos, registrados por los compañeros, con las gráficas, con los mapas que arman y comparten en las redes, que nos va alertando. Este dato no lo teníamos nosotros, no era cotidiano, hasta que un grupito de compañeros empezaron a hacer los registros, empezaron a publicar, a difundir, y ahí fuimos dimensionando lo que pasa con lo sísmico, ¿no? Neuquén Capital es zona sísmica, pero esta actividad indudablemente ha generado una intensidad en términos de los movimientos sísmicos que se desarrollan, pero también una repetición mucho más cercana de la que había anteriormente, ¿no? Y esto obviamente que preocupa y ocupa no solamente a Río Negro, sino también a Neuquén. Así que muchas gracias por darnos el espacio y, como siempre decimos, sumarnos a estas luchas no es una cuestión de moda, es una cuestión de necesidad y de derecho a una vida digna, saludable y en abundancia para todos, ¿no? Que no quedemos tantos excluidos, que no seamos la mayoría un pueblo que no llega a veces ni siquiera a salvar la olla, y que seamos realmente gente que puede vivir y planificar y proyectar su vida en función de proyectos reales y que nos alcancen, nos hagan acceder a la felicidad y no a la muerte, al dolor y a la tristeza, que es lo que nos están proponiendo.
Claro que sí, Suyay. Si usted supiera la cantidad de familias que proyectan sus vacaciones hacia las grutas, ¿no?
Sí.
Es un montón.
Sí. Así que... Sí, nosotros, una intervención que hicimos este verano fue en playa, bajamos y nos pintamos con negro. Simulamos el petróleo. Entonces, en un momento, con un impacto fuerte, en lo personal, ¿no? Miro una de las compañeras que estaba toda vestida y toda chorreada con negro, y dije, ¿qué pasaría si esto llega a concretarse y nosotros a este mar no podemos volver a entrar? Porque es lo que le pasa a Guay. Igual es un balneario tal cual es las grutas, ¿no? No tenía a lo mejor este proyecto turístico, pero sí tenía una costa de uso de la comunidad. Y hoy no tiene nada. Entonces no hace falta ir muy lejos ni pensar muchos años atrás para decir que las cosas fueron cambiando y cambiando para peor. Por eso, ojalá se muevan no solamente los corazones, sino también la cabeza, y evitemos las mezquindades en términos exclusivamente económicos y pensemos que hay otras formas de desarrollo, otras formas de vida y de vida para mejorar la calidad de la mayoría. Me parece que eso es fundamental, que podamos pensarlo, ¿no? ¿Qué nos ofrece este tipo de proyecto? Le ofrece seguramente desarrollo económico a las empresas que son parte, a las empresas que van a trabajar, pero no somos la mayoría. La mayoría somos los que quedamos más pobres todavía. Imagínense lo que puede pasar con la Feria de Artesanos, solamente para visualizar un grupo, ¿no?
Sí, claro.
Hay 122 familias que vienen de distintos puntos del país, porque no es una feria de residentes, es una feria que recibe gente. Entonces, son 122 familias que van a dejar de tener este ingreso en temporada, que por ahí es lo que les acomoda la economía familiar para el resto del año, no porque puedan vivir todo el año con eso, sino porque esta entrada extra permite, por ejemplo, comprar los insumos para producir y seguir haciendo ferias para seguir manteniéndose durante el año. Entonces, en esa economía, por eso es importante mirar los sectores, ¿no? En esa economía familiar, el impacto que tiene la temporada de las grutas es determinante no solamente para la calidad de vida de esas familias, sino también para el consumo que generan cada uno volviendo a sus lugares. Por eso, es una torta que se agranda. No es derrame, no es claro. Automático ni es por arte de magia, sino que es justamente por entrelazar estas tramas, estos vínculos que hacen que las economías regionales se fortalezcan, se modifiquen y crezcan. Y a veces este tipo de proyectos lo único que hace es romper el entramado.
Muchas gracias, Suyay.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias.
Ahí estábamos, charlando con Suyay, acerca de este fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, lo que trajo el rechazo de todas las organizaciones que están trabajando respecto rechazo a este proyecto de gran envergadura, que sería instalar dos oleoductos hacia el puerto de Aguas Profundas, cerca a las grutas, donde mucha gente de aquí, de la región, siempre proyecta sus vacaciones allí sobre las costas de la provincia de Río Negro. Seguramente vamos a estar charlando bastante con los integrantes de las asambleas, porque, bueno, allí hay un montón de gente que participa de esto. Como lo decía Suyay, cada vez y cada día se suma una y otra más. Y, bueno, y esto es el comienzo de todo esto, ¿no? Vaya a saber qué rumbo irá a tomar. Pero, bueno, por lo pronto es mucha gente la que se está expresando en función de hacer ver, por lo menos, esto que se podría remediar antes de consumarlo. Así que